La producción cumple con lo que le prometió a estos conductores. A ver, en parte que una, ¿sí? Una de las cosas uno de los temas que vale la pena conversar, bueno, aparte de cómo va su primera experiencia, su inesperada experiencia, recordemos que era un académico, pasó ya de manera bastante sorpresiva a ser ministro de Hacienda, se posicionó de su rol, de su papel, y luego en su partido, en Evópoli, le daba la, dado que el candidato sí se puede decir natural, el fundador Felipe Kast decidió no ir a la elección nuevamente, o a una primaria, decide Evópoli elegir a Ignacio Briones, hasta entonces ministro de Hacienda, deja el Ministerio de Hacienda y se viste de candidato a recorrer Chile, invita a tomar café y empieza con su planteamiento. ¿Y qué es lo que ha visto uno desde afuera?
A ver, ¿qué has visto?
Lo que he visto yo, ¿cómo podría leer un candidato que a lo mejor hay otros candidatos que están más adelante en la encuesta y cómo puede él avanzar? No ofreciendo populismo, no ofreciendo ofertones, queriendo ser, si se quiere, menos popular en el primer momento, pero generando seriedad, como diciendo, esto es lo que yo propongo, yo no voy a hacer ofertones, si les gusta bien, si no, bueno, elijan a otro. Y esto es muy importante, sobre todo en años como este, donde sabemos, por ejemplo, que el cobre está a los niveles de precio que estamos viendo hoy día por sobre $4, algunos dicen que puede llegar a los $5, que es bastante histórico. Podría generar una billetera muy gruesa.
Sobre todo en un año electoral,
además. Electoral, que puede generar ese tipo de peligros. Ignacio Briones, muy buenas tardes, gracias por recibir a Duna por primera vez como candidato.
Hola, hola, gusto saludarlo, encantado, gracias por la invitación aquí como ciudadano y candidato, efectivamente.
Exactamente. ¿Cómo ha sido la experiencia, Ignacio?
Así que gracias, Josefina y Matías. Buena, buena, muy estimulante, la verdad es que, mira, da gusto embarcarse en una empresa, este es un emprendimiento de corto plazo muy intenso, donde a diferencia de cuando uno es ministro, cosa que a mí me gustaba mucho, la verdad es que sentía bien esa responsabilidad y me gustaba mucho, me sentía muy cómodo, la verdad, aunque nadie me crea. Acá uno está más en la soledad de armar algo, pero se siente muy reconfortado, que la verdad es que la cantidad de personas que te ofrecen ayuda desinteresada, gente valiosa que ha renunciado a sus pegas para venirse a trabajar acá a Honorem, es un estímulo fantástico. Y al mismo tiempo recorrer Chile apoyando a los candidatos también implica ver gente joven, rostros nuevos, jugados que muchas veces dejan sus pegas, cuestiones económicas detrás para jugárselas por Chile, que es lo que nos convoca. Estamos en un punto de inflexión, un momento crítico donde se van a tomar muchas decisiones respecto al rumbo de Chile, y yo creo que tenemos todo para levantarnos, para tener un desarrollo más inclusivo y salir adelante. No tengo dudas sobre eso, y eso es lo que me convoca a mí, y sobre todo apelar a reformas importantes, pero hablando de frente, sin vender la pomada, porque creo que al final las ventas de humo lo único que hacen es profundizar el principal problema que tenemos en Chile, que es la desconfianza, y cuando uno promete lo que no puede cumplir, eso se exacerba.
Ignacio Briones, ¿ves mucha venta de humo en tus colegas, tanto de la derecha como el centro o la izquierda? ¿Y te hace a ti ser como diferenciador el prometer, si se quiere todavía un poquitito, el ministro de Hacienda?
No el ministro de Hacienda, no es la responsabilidad con los recursos, yo creo que es la responsabilidad con Chile, porque yo estoy convencido que acá tenemos que hacer cambios profundos, ¿verdad? Tenemos acá un tema de concentración del poder. Yo como buen liberal está en mi ADN, o sea, acá hay que desconcentrar los mercados y hay que desconcentrar la política, que esté más cerca a la gente, que sea más participativa, más inclusiva. Y esos cambios de envergadura, que además conversan con la necesidad de hacer reformas sociales bien profundas, que parece la cancha de oportunidades, implica cruzarse con grupos de interés, implica cruzarse con grupos que bloquean los cambios, que mantienen el status quo, y eso requiere mucho liderazgo, mucha convicción, pero sobre todo una responsabilidad grande de no vender la pomada. ¿Sabes por qué? Porque aquí tenemos una oportunidad, es un tiro, yo siento, y un tiro que si lo hacemos bien, con unidad, buscando acuerdos, ambicioso, audaz, pero realista, no engañando a la gente, podemos hacerlo. Pero si nos saltamos estaciones, prometemos lo que no podemos cumplir, la verdad es que eso solo conduce al precipicio. Tenemos demasiada experiencia en nuestra historia y evidencia comparada. Entonces, eso me preocupa sobremanera, y por lo tanto la responsabilidad acá no es con las lucas, no es ahorrarse el peso 20, sino que es la responsabilidad con los desafíos que tenemos por delante para hacerlos creíbles, para hacerlos vistosos y para hacerlos bien.
Ignacio, tú como ministro de Hacienda fuiste probablemente la cara más visible al rechazo de la política del retiro del 10% de la AFP. Cuando pensábamos que esa discusión de alguna manera se había acabado porque muchas voces políticas, incluso de la oposición, ya lo descartaban, vemos hoy que vuelve a sonar, que ya se está hablando de un tercer retiro, incluso la senadora Rincón, que lo había descartado, hoy se abre la posibilidad y dice que ella lo aprobaría. ¿Cómo ves tú esta situación y de qué manera también te puede afectar a ti como candidato el hecho de que seas tan reconocido como la persona que rechaza esta política pública que claro, que ha sido bastante popular?
Mira, yo lo veo de varias dimensiones. Lo primero, pongamos en perspectiva los números, porque acá hay muchos que dicen, oye, el Estado es el que tiene que pagar esta cuenta. Yo les quiero decir que tres retiros, para que lo asuma el Estado, equivale a vender completamente Codelco. Esos son tres retiros. Cada retiro es un tercio de privatización de Codelco. Para poner los números en perspectiva, porque la verdad es que no hay ningún país del mundo, ni uno, quien proporciona su tamaño, haya hecho lo que acá se pide. Cada retiro equivale al presupuesto anual completo de educación. Donde tenemos una falencia y tenemos una brecha de desigualdad gigantesca, dramática, que se amplifica con la pandemia, ¿ah? Y que es nuestro deber moral corregirla y recuperar esos aprendizajes perdidos, particularmente los más vulnerables. Si queremos tener un país más justo, más igualitario, eso es lo que hay que hacer. Entonces, acá yo creo que hay que ser súper honesto y, en primer lugar, ser consistente. Mira, yo siempre en esta materia, como ministro, empatizado con el dolor de las personas. Aquí vivimos una crisis de una proporción impresionante y indudablemente muchas personas lo pasaron muy mal. Y nosotros trabajamos con las limitaciones, pero con mucho empuje, en tratar de paliar esos efectos, ¿ah? Y creo que la primera cuestión es reconocer no solo lo que como gobierno hemos hecho, sino que como país. Porque acá están el ingreso familiar de emergencia, que llegó a más de 8 millones de personas, que sigue desplegado. Los programas de clase media, que movilizaron 2.500 millones de dólares, las vacunas, producto de una buena gestión y de reservar las lucas para tener este fondo que financia las vacunas, que hoy día nos pone en un lugar de expectante a nivel mundial y tenemos que sentirnos orgullosos como chilenos. Los subsidios al empleo, que son 2.200 millones de dólares. Entonces, acá se han movilizado muchos recursos y, de hecho, todos los organismos internacionales reconocen que Chile es el país que más ha hecho. Miremos a nuestros vecinos, por favor, ¿ya? Entonces, primero, uno puede tener siempre sus propias opiniones, pero no sus propios números en esta materia. Lo segundo, yo creo que uno, junto con empatizar con las personas, uno no es nadie, yo lo he dicho siempre, para decidir, ¿no es cierto?, juzgar cuáles son las necesidades de gasto o de recursos de las personas. Yo en eso soy muy respetuoso. Pero con la misma claridad, yo lo hice ayer y lo vuelvo a hacer hoy día, uno tiene el deber de advertir que esto no está libre de costo. Esto tiene un costo, y tiene un costo en la variable más importante que nos reclaman los chilenos, que una vejez digna, son las pensiones. Yo no voy a dar vuelta a la chaqueta en esta materia, no lo voy a hacer nunca por conveniencia política, a diferencia de otros que lo hacen. Yo creo que esas vueltas de chaqueta le hacen mal a la política, porque pierden credibilidad. Yo prefiero, mira, en la familia uno tiene acuerdos sobre cuestiones y desacuerdos profundos sobre otras. Y lo importante es tratarlas con respeto, con argumentos, nunca criticando a las personas. Yo creo que la consistencia al final es credibilidad. Uno puede estar en desacuerdo con lo que me dice este señor en esta materia, pero si es consistente y es creíble, puedo creerle que él puede liderar otros cambios donde sí estamos de acuerdo y que necesitan una palanca reformista y audaz importante. Entonces, esa es mi aproximación sobre el tema, y yo en esta materia no me voy a dar vuelta la chaqueta. Yo soy así, soy, hablo de frente siempre, y es lo que voy a seguir haciendo en este plano.
Aunque cueste el triunfo, aunque cueste no subir
la encuesta. Oye, pero mira, Matías, si es que acá no todo vale. Si es que tenemos que entender que no todo vale para los objetivos. Creo que la gente está cansada de ese todo vale. Lo vemos en el Congreso, en peleas bizantinas del área chica, el que dijo que fuiste tú, que la cuña de Twitter, que esta propuesta va a hacerme famoso, aunque sepa que es costoso para el país después. Entonces, yo creo que al final las personas sienten eso. Yo creo que las personas quieren que les hablen con honestidad, directo a los ojos, no juzgándola, con empatía. Y uno podrá estar en desacuerdo o no, Inés, pero de frente.
Inés Uriones, a propósito de propuestas, leí hace poco una propuesta muy interesante respecto al precio del cobre. Sabemos que está volando el cobre. $4 la libra, podría llegar a 5, decía el otro día José Luis Daza, incluso creo que dijo hasta 6, no me extrañaría. Es una cosa francamente desusadamente alta y espectacular para Chile. Entonces va a venir sin duda una cantidad de propuestas muy ingeniosas, muy innovadoras de cómo gastarse el superávit que va a generar. Y hay algunos que plantean entonces subir el royalty porque va a haber más ingresos para las mineras, las extranjeras que van a vender su cobre. Tú planteas una alternativa distinta, que es subir el precio a la concesión de exploración y explotación y que se podría recaudar el doble que por el royalty. ¿Nos podrías explicar de qué se trata esa propuesta?
Sí, claro. Mira, yo creo que acá hay que pensar distinto y pensar en propuestas que tengan en este caso dos objetivos. Uno, desarrollar más la minería. Queremos más minería sustentable y no menos. Hay aquellos que creen que Chile tiene que renunciar a su minería. Por favor, ¿ya? Necesitamos más minería sustentable, pero no menos. Y lo segundo es recaudar más. Y lo que pasa es que hoy día para explotar un yacimiento, tú tienes una concesión, ¿ya? El subsuelo y los minerales son un bien de uso público. El Estado entrega en concesión a través de dos fórmulas. Las concesiones, las patentes de exploración, que es para descubrir, hacer sondaje y descubrir dónde hay mineral. Y una vez que tú identificas eso, las patentes de explotación, que es para explotar. ¿Pero qué ocurre? Que esas patentes que se pagan en Chile por estos conceptos son inusualmente bajas comparado a países que admiramos en esta materia como Canadá o Australia. Entonces, ¿qué es lo que induce eso? Induce que haya acaparación de esas patentes, que no se usan, que lo único que hacen es bloquear la entrada a nuevos desarrollos mineros. Acá hay que abrir la cancha de la minería para que haya nuevos actores. No tiene sentido que yo te dé una concesión para que tú la tengas guardada, o peor aún, hay algunas personas que lo ocupan con fines meramente especulativos para bloquear la entrada a otros actores, a otros proyectos.
¿Se parece
a
la crítica que se hace para los derechos de agua, Ignacio, ¿no? Eso.
Es muy parecido a los derechos de agua.
Pero no son per se, Ignacio. O sea, si es que tú no utilizas, no explotas la mina, te quitan ese derecho.
No, hay varias prácticas, hay varias formas para hacerlo indefinido en la práctica, de facto. De hecho, todo esto está contenido en un informe muy valioso de la Comisión Nacional de Productividad, sin ir más lejos, que hace este mismo punto. Acá hay fórmulas para que de facto estas sean indefinidas, ¿ya? Entonces tú acaparas esto y bloqueas la entrada a nuevos actores. Aquí necesitamos abrir la cancha de la minería. Necesitamos más competencia. Necesitamos más minería sustentable y no menos, y minería hecha por los mineros y no por especuladores. De eso se trata. Entonces acá hay una oportunidad para de verdad abrir nuestro potencial minero a nuevos actores, no que esté concentrado en unas pocas manos. Y eso se llama competencia, se llama innovación, se llama desarrollo, y además generando recursos por esta vía, que más que duplican los que el royalty aporta anualmente, en promedio, y que quedan en las regiones y los municipios donde están otorgadas estas patentes. Entonces, es virtuoso por donde se le mire, y como te insisto, una palanca de desarrollo para potenciar la minería en nuestro país. Y te agrego otro dato, la minería al final del día es un negocio esencialmente de información. La variable más valiosa es saber dónde hay mineral. Y para eso tú tienes los sondajes, la información geológica, que hoy día en Chile también está guardada. En los países que admiramos, esta información después de un tiempo es pública, y esos datos son mirados por millones de ojos, de emprendedores, de gente del mundo de la Big Data, de la ciencia de datos, que te ayudan a descubrir ese cemento. Abramos esa información, generemos más virtuosismo, más desarrollo minero y no menos, y esa es una manera de llegar recursos para nuestro país en las fuentes de empleo.
Ignacio, siguiendo con el tema de la minería, obviamente el precio del cobre le va a significar a Chile un ingreso de divisas bastante alto, inesperadamente alto, y probablemente tampoco esperábamos este aumento tan explosivo en un año que además es electoral. El riesgo, la tentación de quizás abrir la billetera en un año que, claro, que es electoral y que tiene un incentivo para a lo mejor dar más bonos y ese tipo de cosas, ¿ve un riesgo en eso?
Por supuesto que va a haber tentaciones y presiones, ¿ah? Y acá no hay que olvidarse que dos cosas. Uno, seguimos en un año inusual, ¿no es cierto?, donde requerimos, y así fue diseñado el presupuesto, que a mí me tocó aprobar, que tiene 12.000 millones de dólares más de plata, un esfuerzo importante en subsidio al empleo, en obras públicas, en fin, que es fruto del acuerdo. Otro acuerdo que también me tocó liderar, el del 14 de julio. Entonces estamos haciendo un esfuerzo de gasto extraordinario. Pero aquí no nos perdamos una cosa que es tremendamente valiosa y es lo que le permitió a Chile capear esta tormenta mucho mejor que todos nuestros vecinos, que es el valor de nuestra institucionalidad fiscal. Acá existe algo que se llama regla fiscal y que no se fija en si el precio del cobre está $5 o $6, porque entiendo que eso es esporádico, que no es permanente. Se fija en el precio de tendencia. Entonces lo que uno hace es ahorrar en los periodos de vacas gordas, precisamente para disponer de recursos para los periodos de vacas flacas o flaquísimas, como las que nos tocó con la pandemia. Sin eso, Si nosotros hipotecamos eso, estaremos hipotecando también el futuro de Chile. Entonces, hay que ser bien prudentes, hay que combinar ambos elementos, y te insisto, estamos haciendo como país un esfuerzo de gastos bien, bien importante. Y
claro, no, Ignacio, pero estamos, si lo miramos desde esa perspectiva, estamos en un año de vaca flaquísima. Por lo tanto, si viene esa entrada, de ese superávit, a lo mejor es el momento para usarlo, ¿o no?
Claro, pero nosotros estamos haciendo un esfuerzo fiscal este año que ningún país de la región está haciendo. Chile, es que toman nota de esto, es el único país que tiene una política fiscal expansiva este año, que el impulso fiscal es positivo, ¿ya? O sea, que eso nos olvidamos en Chile. Aquí muchos dicen, aquí no se ha hecho nada. Vuelvo a decir, o sea, uno puede tener sus propias opiniones, pero no sus propias cifras. Pero hay que partir por reconocer lo que como país hemos hecho en materia de apoyo a las empresas, a las pymes, en materia de vacunación, asegurando los fondos con el despliegue que ha habido anticipado de la reserva de vacunas, con los subsidios al empleo, con los apoyos, los ingresos a las familias. Entonces, acá no hay que volverse loco. Yo sé que tú tienes razón. Acá esta tentación va a estar porque hay muchas elecciones. Y volvemos al punto original. Acá vamos a hacer ofertones, vamos a decirlo fácil, como si eso tuviera un valor esencial respecto a lo que tenemos que construir para mañana, que son desafíos relevantes y que suponen liderazgos potentes, hablar decente, decir la verdad, no vender la pomada, porque las familias, mira, al final son más inteligentes que uno. Las familias en su seno saben que pueden desviarse extraordinariamente de su patrón de ingresos, gastando más porque tienen una emergencia, pero saben que no lo pueden hacer para siempre porque eso implica deuda, y las deudas terminan acogotando, ¿ya? Entonces, las personas son mucho más sabias que nosotros en esa materia, y yo creo que acá hay que ser bien responsable, no en el sentido de ahorrarse la plata, de guardarla en un cajón, no lo hemos hecho, pero sí de hablar con mucha franqueza respecto a lo que es posible, con mucha seriedad y con mucho liderazgo para poder liderar, valga la redundancia, las reformas que Chile necesita en materia social y económica, que son innegables.
Ignacio Briones, exministro de Hacienda y precandidato presidencial de Bópoli, muchas gracias por recibir.